El conversatorio.
Es uno de los chefs más reconocidos del país. Oriundo de Tacuarembó, llegó a Montevideo para estudiar hotelería, pero tiempo después comenzó a dedicarse a su verdadera pasión, la gastronomía. Desde niño descubrió su amor por la cocina, herencia de sus abuelos italianos, Gioconda y Cholo. Sus primeros platos fueron dedicados a sus amigos del liceo, pizza y arroz al curry. Debutó en televisión en el programa Bien Despiertos de Canal 12 y actualmente integra el equipo de Las Mañanas de Canal 4 con el programa Vamos Arriba. Autor del libro Marcelo Borneo, Sus Recetas, editado por Canal 4, libro que atraviesa comidas, historias y canciones, recetas de comidas que presenta con cariño y las razones por las que son parte de su historia. Recibimos en espíritu libre a Marcelo Borneo.
Ahora que la adolescencia es un septiembre lejano.
Bueno, lo recibimos escuchando a Ismael Serrano, uno de los tantos músicos que te gusta, ¿no?
Pero qué linda. Buenas tardes, primero. Buenas tardes, Caro. Buenas tardes, Gustavo. Un placer estar con ustedes, realmente. Oh, qué linda presentación. Por ese soy yo, sí.
Sos vos. Que, bueno, muchas cosas pueden llamar la atención, pero que a tus amigos ya le hayas hecho pizza, capaz que, bueno, era o musarelas o pizzas, no sé qué hiciste. Más común. El otro plato no tanto, ¿no? Ya tenía un toquecito, ¿no?
Exactamente. Y el otro plato...
Arroz
al curry. Exacto. Pero cuando realmente empecé a descubrir un verdadero curry, me daba vergüenza lo que había hecho. Realmente, me daba mucha vergüenza. Pero tenía 13 años y lo único que había era un sobrecito de curry y se lo agregábamos al arroz. Y la pizza era sin mozzarella, la mozzarella era muy cara.
Era cara, claro, sí, es verdad.
Tengo 45, estamos hablando hace muchos años atrás, ¿no? Esto sucedía en Tacuarembó con 12, 13 años.
Claro. Y ya cocinabas, ¿empezaste a cocinar ayudando en tu casa o a tus abuelos? O...
Yo no sé si por virtud o por casualidad, en realidad, creo que las dos cosas, tuve un vínculo muy cercano siempre en la cocina. Mi abuela Esmeralda, portuguesa, mi abuela Gioconda, italiana, pero italiana de hasta la médula, a tal punto de que vivían mi abuela Gioconda y mi abuela Esmeralda vivían a 2 cuadras de distancia en el barrio Peñarol. Y mi abuela Gioconda, fiel a su origen italiano, no consumía nada de lo que no cultivaba en el fondo de la casa. Tenía un terreno en Peñarol muy grande y tenía hasta las flores de azafrán. Entonces era común entrar a la casa de la abuela, esos corredores de parra, y que la puerta de la cocina era una puerta de vaivén, ¿te acordás de eso? Y entrabas a la cocina por ahí y ya desde el frente y desde el jardín sentías ese olor a un arroz con azafrán que no me lo voy a olvidar nunca en la vida. Y siempre tuve una herencia muy estrecha con la cocina, un vínculo en realidad muy estrecho que me llevó a realmente amar lo que hago. Es impresionante.
Claro, tomaste también ahí un momento de, como todo, ¿no? En el pasado yo siempre recuerdo que, por ejemplo, con mi generación, no se nos ocurría ser ni chef ni cocinero, no estaba tan bien visto. Pero después vino toda una movida, una corriente, donde la profesión empezó a tomar otros matices, vuelos. Y así podríamos seguir hasta Masterchef hoy o programas. Bueno, estás en televisión, sacaste un libro.
Qué buen punto.
Jamie Oliver se cansó de hacer libros, programas.
Recuerdo a Anthony Bourdain también, desaparecido.
Totalmente.
BBC de Londres, programas emblemáticos.
Claro.
Hay muchísimos, pero es un tema muy bueno el que tocás, porque la gastronomía en los años 90, yo soy de la segunda generación de la escuela de hotelería, la primera salió del Hotel Casino Carrasco, la segunda salimos del Parque Hotel Casino. Y no estaba bien visto. El cocinero era el tipo gordo, lleno de grasa, en una cocina que no se veía.
Increíble.
¿No? Y decías en Tacuarembó que ibas a ser cocinero y te miraban bastante extraño, ¿no?
Sí.
Aparte siempre se asocia a una orientación sexual. ¿No?
También, otro preconcepto.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Otro preconcepto, malo también, muy malo. Y aparte, esto se empezó a cambiar desde que uno de los 25 millonarios del mundo pasó a ser un cocinero, que es Ferran Adrià, ¿no?
Ah, claro.
sí, dueño del Bully, Cocina Experimental, que ya, sí, ya desapareció, pero sí, tú bien sabes que para hacer una reserva en el Bully había que reservar un año antes, sí, porque estaba todo...
Bueno, yo cuando me fui enterando de esas historias, me costaba creerlas, Marcelo, ¿no? Que una reserva en un lugar demorara un año y el precio de un plato y la preparación, la exquisitez, no sé, es como...
Como un viaje sensorial único.
Claro, era, sí.
45 ¿no? cocineros para un menú de 40 pasos, o sea, es casi un cocinero por paso, por menú, es impresionante. Y era un restaurante en donde experimentaba mucho, fue el primero en el concepto de mezclar 100% la química en la cocina, cocina molecular, hidrógeno, nitrógeno líquido en la cocina y todas esas cosas que
fueron vanguardistas. Tiene que haber ahí algo más que a ver, que el incentivo del dinero, tiene que haber un amor por la profesión enorme, ¿no?
Ni que hablar, ni que hablar, ni que hablar, pero por supuesto que sí. Y ahí hubo un choque muy grande con los cocineros tradicionales, ¿no? Ahí se crearon como dos corrientes, la vanguardista y la tradicional, donde en un punto chocan. Y el mismo Ferran Adrià decía, pero yo antes de hacer esto, yo ya sé las bases de la cocina tradicional. Claro. Por eso me animo a ir un paso más allá. Y empezó así toda esta movida de la cocina. Y ahora como creo que no se concibe un programa de radio que no se hable de cocina, un programa de televisión que no tenga un espacio de cocina. Total. Canales enteros dedicados a la cocina.
Sí. No se lo concibe por fuera de un hecho cultural la gastronomía, ¿no? Al contrario, ¿no? Con ciudades, con países.
Es que nosotros siempre decimos también con un escritor, Alberto Galo, que en realidad estudia mucho la antropología de la cocina, una civilización entera se explica por el lado de la cocina. Y eso me parece apasionante. Y a medida que van pasando los años o que yo voy creciendo, no digo que la palabra sea involucionar, pero me voy quedando con lo más tradicional. Me voy quedando con pocos ingredientes y nobles, como por ejemplo una tortilla de papa, un pescado con un pimentón y una papa natural bien elaborado, que la materia prima sea buena. Como que voy retrocediendo en eso. Sí, no sé por qué me está
capaz
pasando.
Capaz que te vas volviendo más purista también.
Yo creo que voy volviendo más a la esencia. Creo que la palabra es esa, un poco más purista, un poco más de la cocina noble. Yo tengo descendientes por el lado de España, Portugal... Y mi mujer, mi señora Dolores, su abuela es de Pontevedra, con tradiciones gallegas, y realmente cuando empecé a conocer toda esa cocina a fondo, me enamoró aún más, ¿no? Es impresionante. Que la combinación de papa, cebolla y huevo logre algo tan impactante al paladar, porque yo siempre digo lo mismo, uno tiene que tratar de cocinar para el recuerdo, no para el olvido. Porque todos hemos comido milanesas, pero hay una que es imborrable. Todos podemos hacer torta frita, pero hay una de un lugar o de un pariente que es inolvidable.
Sí, sí,
y eso es cocinar para el recuerdo. Claro. Yo si te pregunto a vos, o hago un ejercicio de preguntarle a todos los que están acá en la radio, hago un ejercicio de determinados platos, todos van a recordar algo. Y también tienen que ver con el momento también, porque nadie se junta a comer y pasar mal.
Claro.
Es sinónimo de felicidad, siempre lo fue. Y antropológicamente el ser humano empieza a hablar alrededor de un fuego y de la comida. Que lo domesticamos, tampoco sabíamos cómo hacerlo. O sea, cómo generar el fuego, simplemente lo domesticamos.
Claro.
Y nos quemamos un dedo y empezamos a cocinar las carnes y vimos que tenía un sabor diferente. Y todo eso a mí de la cocina realmente me apasiona. Pero te repito, cada vez vuelvo como más a lo... No sé si la palabra es retroceder, pero como a lo sencillo, a lo...
Claro.
Y a lo casero y a lo hecho con... También suena muy muy lírico decir, bueno, uno cocina con amor, pero también hay que ser profesional. Hay veces que uno no tiene ganas de cocinar. O cocinó todo el día y tiene que ser profesional y cocinar igual.
Marcelo, ¿y vos todavía tenés algún amigo que se anima a invitarte a comer a vos?
Pero por favor.
No sé, capaz que no se anima. Dice que hoy le voy a invitar a Marcelo con qué.
El tipo más sencillo del mundo para comer.
¿Sí?
Más sencillo del mundo, por supuesto. Pero por supuesto. Y me encanta que me inviten a comer, no me puedo quedar quieto. No me puedo quedar quieto. Si hago un asado.
¿Algo metés ahí?
No, sí. Pero no es que solo. Lo hago en 10 minutos, como si tuviera una parrilla profesional.
Claro.
Y todo el asado tiene el folclore.
Claro.
Y eso es lo que más nos gusta a nosotros. Dijera sí. Landricina, lo hacemos a la entrerriana, el resplandor de la brasa. Y en realidad es todo lo contrario, porque vos vas a una parrilla y el asado de tira no demora más de 8 minutos. Porque tienen un quemador cerquita de las brasas para sacarlo rápidamente. Y me pasa eso también, no puedo estar tranquilo y pienso que estoy en un servicio. Es de formación profesional, no puedo actuar de otra manera. Acostumbrado a servicios gigantes y a dar de comer en 20 minutos.
Estás ya, obvio, con el músculo entrenado, ¿no?
Exacto.
¿Y en tu casa también cocinas vos?
Tratamos de siempre priorizar una vez por día sentarnos todos juntos. Generalmente ¿sí? es en la cena.
¿Tu familia? ¿Sí?
Todos. Mis dos hijas, mi señora, la abuela Lola, que vive con nosotros, tiene 93 años y todavía cocina. Y todos nos sentamos en la mesa.
¿Todos cocinan o cocinan?
Todos metemos mano.
¿Todos?
Todos, absolutamente todos metemos manos. O rodeamos a la abuela que está cocinando. ¿Sí? Y eso nos encanta. Eso nos encanta. Sumado...
Más bueno, que un fin de semana, capaz, o entre semana también.
¿Qué pasa con nosotros los que trabajamos en restaurante? Nuestro día de descanso era el lunes.
Sí, claro.
Ibas a un cine, estaba vacío. Claro, era los restaurantes y querías ir a comer todos cerrados los lunes. Vamos a contrapelo, ¿no?
Sí.
Y eso es un poco lo que la gastronomía también te quita. Claro. Es verdad. Yo tengo 17 temporadas brindando con los mozos un 31 de diciembre. Este cumpleaños. A ver, no lo digo para victimizarme ni mucho menos. Uno elige eso y es feliz en el momento y está todo bien.
Claro.
Pero es lo que todo trabajo te quita. Esto también te quita un poquito. Pero disfrutamos de la comida. Y más ahora, ayer justo estábamos todos en la cena y hablando de la noche de San Juan.
Claro.
De cómo se vivía en la aldea donde vivía la abuela en Pontevedra, ¿no? En Gondomar, en una de las provincias de Galicia. Y realmente era fascinante todo lo que nos contaba. Y eso siempre alrededor de la comida. Es tan increíble lo que genera la comida. Que...
Sí, totalmente, ¿no? Y Marcelo, bueno, tu día comienza en el Canal 4, ¿no?
Me
imagino.
Duda.
¿Sí?
Totalmente.
Y ahí ya también empezás a prender el fuego de otra manera, pero... Temprano.
8:30 de la mañana ya estamos con Hamilton elaborando la mise en place, la puesta a punto de lo que es el programa.
Porque siempre haces el mismo plato dos veces.
En realidad, una muestra.
Una
cuando
muestra
arranca el programa.
Hay que tener
siempre. Y después la puesta a punto de lo que va a ser el desarrollo de la receta durante el programa.
¿La muestra la haces la misma mañana o la noche?
No, siempre el mismo día.
Siempre el mismo día.
Sí. Nunca pude cocinar para utilería, como dicen, ¿no? Porque.
Sí.
Tengo que respetar eso de que cuando se apaga la cámara todo el mundo prueba y no puedo cocinar para utilería. Porque a mí me gusta que todo el mundo pruebe y me gusta que disfruten de la comida. Entonces trato de hacer siempre lo mejor posible porque sé que son platos que se van a comer después.
Claro.
Entonces, de lunes a viernes sucede eso, los domingos también, con Vamos Arriba que es domingo.
Sí.
Que estamos con Lali Sonsol, Luis Carballo. Y el único día que descansamos es el sábado, pero felices.
Claro. Y termina el canal y ¿cómo sigue tu día?
Termina el canal y me voy para... Yo tengo un lugar, una plantita de elaboración donde damos talleres de cocina también en Gaboto y Maldonado.
¿Y ya comenzás temprano en la tarde, tardecita?
Totalmente, ¿sí? A las 3 de la tarde estamos ahí.
De la tarde.
Y después ya a las 20:30 ya estoy en mi casa preparando lo que es la cena para compartir con mis hijas, que tienen liceo de mañana, inglés de tarde, hacen determinadas actividades, pero siempre la noche la priorizamos.
La priorizas. En el taller tanto das talleres como elaboración de comida para encargos, fiestas.
En realidad,
lo que
nos dedicamos es a ir a tu casa o a tu evento y hacer un risotto. Lo que nos dedicamos es a risottos.
Claro.
Con Risotto Design, que es nuestra página de Instagram, y vamos a tu casa, a tu evento, y cocinamos, hacemos un show cooking y cocinamos a la vista un risotto,
que
es uno de los platos también que nos encanta elaborar.
¿Solo risottos o...?
Solamente risottos. Solamente risottos. Hemos aprendido también a lo largo de la vida culinaria que está bueno no saber tanto de todo, sino especializarse en alguna cosa puntual.
Claro.
Y nosotros fuimos por el lado del risotto, porque es tan amplia la gastronomía, Gustavo, es impresionante.
Claro.
O sea, empezás a hurgar en realidad y no podés terminar, no hay un fin, hay técnicas nuevas, se va modernizando, se va ampliando, ingredientes nuevos, entonces es un abanico.
Se experimenta cada vez más, ¿no, Marcelo, también?
Totalmente, ¿sí? Es ensayo de error. Es más, mira, a propósito de lo que estás hablando, hay un libro de Ferran Adrià que fue muy vendido, que tiene cerca de 400 páginas, que se llama Lo que pudo haber sido y no fue. Son todas recetas que a él no le convencieron. Seguramente pueda servir 10 restaurantes con ese libro, claro, ¿no? Con esa receta. Pero es eso, ese ensayo y error. Y bueno, y también lo subjetivo que es el gusto, ¿no? Porque en realidad yo una misma receta le puedo agregar un toque de picor porque viví mucho tiempo en México y me encanta el picante y ya transformarla. Y tal vez lo logre o tal vez me quede, no me quede tan bien, pero ya la transformé. Y eso es experimentar, eso es ensayo y error, eso es probar, es ensayar. No pasa lo mismo con la pastelería. Yo voy a hacer un brownie, tengo determinada receta que la tengo que seguir, porque es más técnica la pastelería, es más de receta y de peso y de gramaje, no es tanto el experimentar. Claro. Yo te contaba lo del pollo al curry, cuando en realidad trabajé con un indio, con Danushke, en Punta del Este, uno de los... el único restaurante de comida india que hubo, cuando me enseñó a hacer un curry verdadero, me quería esconder adentro de un frasco porque dije, no puedo haber hecho lo que hice yo y decir que era un curry. Claro, me pasó, fue impresionante. Cuando empezó a moler las especias, a tostarlas, a hacer la salsa, a mezclar el garam masala, que es la mezcla de especias que ellos hacen, probé eso y fue como la gloria, lo tengo en la memoria todavía, y fue en el 2004. Lo que hablábamos, volvemos a lo anterior, cocinar para el recuerdo, es eso que te queda en la memoria, en alguna parte del cerebro, que es impresionante. Cuando te acordás, explota la cabeza.
Marcelo, hacemos una breve pausa y seguimos conversando, ¿sí?
Por supuesto, claro que sí.
La radio está pegada a la vida. Espíritu libre.